al paso de los meses. Y vamos a comenzar, y le agradezco mucho al consejero del Instituto Nacional Electoral. Él es presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Hace mucho que no había oportunidad de saludarlo, José Roberto Ruiz Aldaña. José, ¿cómo estás? José Roberto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Manuel. Roberto, me da mucho gusto estar con ustedes y su audiencia.
Muchísimas gracias. Oye, bueno, pues hace rato que no había oportunidad de escucharte. Te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. ¿Por qué? Porque estamos a nada. Estamos, digamos, grosso modo, ¿no? Más o menos a un mes. Si tú le quitas tres días al 9, estamos a un mes exactamente de la jornada electoral. Una jornada electoral que para ustedes, consejeros, toma pues muchísimos meses la preparación, conforme, y si uno va poniendo atención a todas las sesiones que las comisiones, que no se diga el Consejo del INE, que los institutos en los estados van teniendo, los famosos OPLES, pues es una labor brutal, es una generación de información permanente todos los días. La semana que está terminando, ya que ya terminó, mejor dicho, yo recibía hasta 5 o 6 comunicaciones de la sala de prensa del INE sobre todas las actividades paralelas que están teniendo. Sé que los temas de coyuntura son los que sobresalen, pero no dejan de tener actividades sobre cómo va el proceso electoral, al que ustedes no dudan, el más importante de la historia de México, y creo que se va entendiendo por qué, por la complejidad del número de elecciones. José Roberto, pues yo te pediría de entrada, si quieres, un punto de vista tuyo de cómo van a prácticamente un mes de las elecciones, y le vamos platicando.
Sí, con mucho gusto, y tienes toda la razón. En efecto, el proceso electoral empezó desde el 7 de septiembre, pero los trabajos para el proceso electoral empiezan en realidad muchos meses antes, preparando, planeando, elaborando documentos rectores de todas las tareas que después se implementan y concretan. Uh-huh. Nosotros sí coincidimos que es un proceso electoral muy exigente en esfuerzos de miles de colaboradores y colaboradoras del INE y en su momento también de la ciudadanía, porque las elecciones no solo las hacen funcionarios electorales, sino la ciudadanía misma. Hay que mencionar que es tanto el trabajo que, para darse una idea, pues vamos a instalar poquito más de 162 mil casillas. Uh-huh. Y necesitamos capacitar a 1.4 millones de mexicanas y mexicanos para que las atiendan. De entrada, por la dimensión de las personas y de casillas, es evidente que el trabajo es mucho. Afortunadamente vamos bien, no obstante que hay una realidad adicional, que es la de la pandemia. Eso significa también mucho trabajo elaborando protocolos para mitigar los riesgos de contagio y también mucho trabajo para después implementarlos, es decir, garantizando la sana distancia, la limpieza de los lugares, objetos y personas, así como la utilización de insumos estratégicos de protección, entre ellos el cubrebocas. Entonces, estamos ante la elección más grande, pero también ante la elección más retadora, precisamente por la pandemia.
El caso, José Roberto, por ejemplo, yo sé que se va a incentivar, esto va a caminar mucho más rápido de aquí al día de la elección, pero estoy seguro, esto que tú dices al final, el uso del cubrebocas, la distancia adecuada al momento de entrar a la casilla, cuánta gente puede estar adentro, cuánta formada, cómo van a estar ahora las medidas que decidieron, porque yo veo que no permea, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero veo que en el escenario no permea mucho, que pues va a haber quizá una sola casilla, entiendo, no va a haber varias, una sola casilla o una sola mesa, con algunas mesas que no van a tener ahora esto que luego pues son como las cortinas, ¿no? Uno se metía, se tapaba con una cortina para votar, entiendo que no va a haber cortinas. ¿Nos puedes hablar de eso?
Sí, con mucho gusto, son muchos detalles, hay que mencionarlos y los estamos informando, los estamos socializando a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y lo reiteraremos cuanto sea necesario. Cierto que van a ir pasando de 2 en 2 personas votantes para evitar adentro de las casillas las aglomeraciones. Afuera de las mismas habrá fila donde estaremos cuidando que haya sana distancia. Al entrar se aplicará gel y al salir a todas las personas votantes. También tomamos la decisión, Manuel, de quitar las cortinillas en las mamparas para que no haya una superficie más en la cual se esté tocando por todas las personas.
Correcto.
Y además, pues permitirá la circulación al mayor del aire. De todos modos, está garantizada la secrecía del voto, porque vamos a poner las mamparas de tal forma que se evite el que alguien pueda estar viendo el sentido del voto. También introdujimos un tablón más, una mesa más, para que las los funcionarios de la mesa directiva de casilla tengan sana distancia entre ellos.
Correcto.
Se les dotará a las y los funcionarios de careta y cubrebocas. Todos los representantes partidistas deberán llevar cubrebocas, así como la ciudadanía que acuda a votar. En casos extremos de alguien que no llevase cubrebocas, se le ofrecerá uno, y solo en los casos extremos de alguien que se niegue dolorosamente a ponérselo, pues sí se le pedirá entonces que se retire. Pero no estamos prohibiendo que se vote, estamos primero exigiendo, pidiendo, como debe ser tarea de todas las mexicanas y mexicanos, que se use el cubreboca en lugares públicos. Y también estamos dando la solución a casos extremos de que alguien no lleve. Nosotros pensamos que habrá mucha responsabilidad de las y los mexicanos en acudir a votar con cubrebocas.
Oye, y sobre todo disposición, ¿no? Sobre todo disposición, porque si uno va y ya sabe cuáles son las condiciones, pues uno coopera, ¿no?
Claro, incluso hay que mencionar que en muchas entidades federativas está ya ordenado por leyes que se debe usar cubrebocas. Uh-huh. No es una medida que el INE haya introducido o haya exagerado en su uso. Es algo que la pandemia misma nos ha enseñado que es necesario. Y bueno, vamos a entregar limpios los lugares donde se instalen las casillas para romper cualquier cadena de contagio. Vamos a limpiarlas antes de usar esos lugares donde se instalen las casillas para ese mismo propósito de romper cualquier cadena de contagio. Y hay que mencionar que no solo hay un protocolo, Manuel Roberto, para el día de la jornada electoral, que obvio lo estamos dando a conocer, sino hay un conjunto de protocolos. Es decir, no hay actividad del proceso electoral que no tenga mitigación de riesgo de contagio a través de un protocolo. Ayer estábamos haciendo el inicio de la distribución de las boletas electorales, y ahí yo mencionaba que cuando se armen los paquetes electorales en nuestras oficinas distritales, ahí se aplicarán medidas de mitigación de riesgo.
Correcto.
Cuando se vaya a entregar el paquete a las y los presidentes de las mesas directivas, ahí se aplicarán medidas de mitigación de riesgo. Cuando se recojan los paquetes, en suma, no hay actividad que no esté hecha desde la perspectiva política.
Tocayo, vamos a tener que hacer una pausa en un momentito, pero así brevemente, todo esto que suena pues muy complicado para el día de la elección, solo para el día de la elección, ¿va a implicar un mayor número de funcionarios o es el mismo número de siempre que tendrán funciones muy específicas?
Es el mismo número de funcionarios que señala la ley. Evidentemente, entre todos, entre todas, tendrán que aplicar medidas de mitigación de riesgos.
Okay, correcto. Vamos a ir a la pausa y también otro detalle, porque cuando llega uno a la casilla, uno entrega la tarjeta, la credencial del INE, la verifica, ¿no? Los funcionarios de casilla y te la regresan. Entiendo que tampoco, y si quieres nos lo respondes luego de la pausa, José Roberto, pues entiendo que no va a pasar, pero ¿nos lo detallas luego del corte?
Con gusto.
Vamos a pausa. Estamos escuchando con atención a José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE. Él es presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE. Ahora le entramos también a otros temas, ¿no? ¿Qué tan preocupados, qué tan atentos tienen, pues, a los consejeros? Pues circunstancias particulares, las de toda la vida. Difícil llegar a zonas complicadas en el país. Hay zonas llenas de mucha violencia. Regresamos con esos y otros temas. Volvemos. Seguimos en esta tarde de este domingo, en este domingo pre-Día de las Madres. Interesante, ya le vamos a entrar al tema, Roberto, un poquito más adelante también, sobre cuál es la expectativa, qué se va a poner, digamos, más complicado, ¿no? Un domingo, ya veremos, ¿no? Ya veremos la evaluación del domingo en su totalidad de los restaurantes que se adelantaron. Me refiero a las personas, ¿no? Que se animaron, no se animaron, mamás sesentonas para arriba, ¿no? Que ya están vacunadas. ¿Y que se animaron a salir o no? Lo vamos a ver seguramente ya en un rato más en los noticieros de evaluación del día y mañana.
Así,
¿no? Y mañana. Va a ser interesante cómo nos vamos pues normalizando, porque además yo creo que sí, la cosa no es perderle el miedo. Decía José Roberto Ruiz Saldaña antes de la pausa, en la explicación detallada que nos está haciendo, consejero del INE y presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, que no hay nada que se esté haciendo al margen de una visión COVID. Eso es lo que creo que tiene que regir, no solo para quienes ofrecen ahora un servicio, sino para quienes buscamos ese servicio, ¿no? Damos por sentado, por eso decía, si hay condiciones, entras a un restaurante, respeta las condiciones del restaurante. Vas a un museo, respeta las condiciones del museo, ¿no? Entras a una ferretería, las condiciones de una ferretería. Yo sí he visto lugares donde hacen fila para entrar, ¿no? Y lo voy a decir con mucha claridad, hay aquí frente al Chedraui, ¿no? De acá, de algunas poquitas cuadras del centro del valle, una construcción muy grande, están construyendo ahí unos departamentos, y trabajadores de la construcción hacen su fila para entrar a la ferretería que está en la calle de junto, y eso ya me tocó verlo dos veces. Es decir, todos estamos pasando por la misma circunstancia, creo que todos tenemos la misma, y más ellos, porque están expuestos al polvo, están expuestos a las mezclas, a no sé, a lo que sea. De verdad, todos creo que tenemos la disposición, o debemos participar, si no, ¿para qué vamos, no? Si no, ¿para qué vamos a esos lugares? Pero le vamos a entrar al tema. Regresamos contigo, José Roberto, y te tenía una pregunta, una reflexión sobre el tema de si había más funcionarios o no, ya lo contestabas, y yo te preguntaba antes de la pausa si cuando llegas a la casilla y entregas tu credencial del INE para revisar el funcionario, entiendo, tampoco va a suceder.
Les respondo con mucho gusto, Manuel y Roberto. A ese detalle también está cuidado, vamos a evitar el contacto físico, es decir, la credencial para votar no la tomarán en sus manos las y los funcionarios, sino que el votante la pondrá sobre la mesa y desde ahí se mirarán los datos, se verificará que sea la persona que se está identificando, se acudirá a votar y al regresar la tomará la persona votante en el lugar que la dejó. Ese tipo de mecanismos o ahora dinámicas son las que introdujimos. También hay que mencionar que al aplicar el líquido indeleble no habrá contacto físico, se buscará poner la marca en el dedo sin tocar a la persona, y hay que mencionar incluso que el líquido mismo, el líquido indeleble por sí, es bactericida y todo lo que le sigue, es decir,
no
hay riesgo de contagiar el virus con la utilización de líquido, al contrario, funciona como pues una sustancia,
es como un inhibidor, ¿no? Porque es químico, ¿no?
Exacto, todas las células o microorganismos, como se le denomine a los virus incluso.
Sí, sí, porque es un inhibidor, es un químico, ¿no? Ese por naturaleza debe ser.
Es un químico que no hace daño a la piel.
Sí, correcto.
Que elimina todo lo que ahí esté pegado en la piel.
Ahora, José Roberto, el tema de la pues de la circunstancia de seguridad en la República Mexicana, ¿les va a permitir, pues como siempre, ¿no?, en algunas zonas donde se ha arreciado el tema de inseguridad, establecer estas casillas de votación?
Nosotros hemos podido seguir trabajando y avanzando en el trabajo de campo de la elección. No negamos que hay lugares en el país que, pues vamos, basta con ver las noticias y darse cuenta que hay sucesos pues de seguridad, pero nosotros estamos abocados a lo nuestro como instituto. Le corresponde a otras instancias atender los temas de seguridad. Nosotros estamos visitando los domicilios solo para efectos de capacitar a las y los ciudadanos sorteados y esperamos que continúen las autoridades de seguridad precisamente haciendo su parte.
Correcto. Ahora, sobre el tema de, digamos, de la organización, ya pasamos por la capacitación, lo que va a ser de la organización. ¿Qué va de aquí al día 6? O sea, ¿en qué etapa van a entrar ustedes si no es que ya entraron?
Bueno, es muy buena pregunta. Nosotros ya empezamos la distribución de las boletas electorales, que por cierto son custodiadas por las Fuerzas Armadas, a lo cual estamos muy agradecidos,
pues sí,
que también colaboren en ello. Y vamos a estar distribuyendo las próximas semanas dicha documentación para que ya en los consejos municipales nuestros comiencen a armar los papeles electorales en cuanto llegan las boletas electorales, de tal modo que el lunes previo al día de la jornada electoral comenzaremos a entregar los paquetes. También es necesario mencionar, por ejemplo, que el próximo 16 de mayo ya haremos simulacros del PREP para revisar que nuestro sistema funcione.
El 16.
Listo, el 16 de mayo.
Correcto.
Y pues seguimos en suma visitando casa por casa de las y los mexicanos sorteados para seguir capacitando. Llevamos un número bastante positivo. El último corte que revisé íbamos arriba del 70% de personas capacitadas. Obvio, aprovecharía yo aquí, Manuel, sí, Roberto, para reiterar la invitación a las personas que son visitadas por las y los capacitadores, para que puedan abrirles la puerta a los CAES, puedan escucharles y puedan aceptar la notificación y la capacitación para cumplir con esta obligación, pero también un derecho. Es muy es importante correcto. Todos colaboremos en la selección.
Sí, tocayo, van conforme a ese 70% que hablas en todos los procesos promedio, porque quizá por la pandemia, yo me acuerdo que a esas alturas nosotros antes ya se veía mucha la actividad del instituto, nos invitaban a los medios a ir a ver la imprenta, a ir a dar el banderazo de salida a los paquetes, toda esa parte que se ha perdido un poco, yo no entiendo por qué, pero nos quita como ese panorama de ver, de saber o de sentir que
de visualizar,
van,
¿no?,
de que van en tiempos, ¿no?
Comparativamente hablando, vamos mejor que en 2018. Nosotros tenemos la explicación en que estamos encontrando más a las personas en casa que en los procesos electorales pasados. Sí. No nos confiamos de esos números. Siempre es importante en el INE, es una parte de su cultura organizacional, el seguir trabajando fuerte y no confiarse. Entonces, en números comparativamente, afortunadamente vamos mejor que en 2018, y no dejamos de reconocer que hay ciertas zonas en ciudades, sobre todo los centros históricos, las zonas residenciales, donde siempre nos ha costado trabajo. Yo también aprovecharía para hacer una invitación a quienes nos escuchen, que vivan en esos lugares, para que sí sumen a participar, porque ahí no importa que sea pandemia o no, esos lugares han sido complejos en términos de captación, y es muy importante reconocerlo, mencionarlo y pedir ese apoyo a las mexicanas.
Yo te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar contigo, de escucharte, José Roberto Ruiz Aldaya. Te quiero preguntar algo para finalizar. Tu opinión sobre esta idea, porque creo que todos, la encuesta más reciente, y tú la conoces, la reciente del INEGI con ustedes, sobre esta, la valía que hay sobre el INE, pues nada más abajito las Fuerzas Armadas, porque ahora ya es Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, el INE, confiamos en ustedes por los resultados que han dado por muchos años, no solamente ahora, y yo no supondría que años adelante, pero pues ahora el planteamiento que hace el presidente López Obrador, pues es de modificarlos por sus expresiones que ya ha hecho el presidente. ¿A ti te parece que esas modificaciones al INE sean prudentes, deban de darse, deban de modificarse?
Bueno, yo creo que no habría que espantarse de una posible reforma electoral.
Correcto.
Habrá que esperar los tiempos, habrá que insistir que debe ser producto de todas las fuerzas políticas, y así ha sido siempre, es decir, ninguna sola fuerza política, y la historia nos lo demuestra, ha sido capaz de imponer una reforma electoral. Entonces, yo creo que ahorita pues es cuestión de abocarnos al proceso electoral, por lo menos en el INE. Yo me autopropuse, pasando la elección, no intervenir en el debate sobre una posible reforma electoral, y pues que sean quienes se quedarán más tiempo en la materia electoral quienes visualicen hacia dónde tendría que reformarse el sistema. Yo creo que lo importante para mí ahorita es concentrarnos en la elección.
Que salga bien, ¿no? Que salga bien. Pero sí estarías de acuerdo, perdóname que te lo pregunte así, en no debilitar al instituto. Me refiero por todos sus resultados, por sus actividades.
No, totalmente. A nadie, en ningún lugar, le sirven instituciones debilitadas. Al contrario, a las instituciones hay que fortalecerlas.
Es correcto. Oye, José Roberto, qué gusto escucharte. Muchas gracias. Y no sé si en la medida de lo posible, a ver si una semana antes de que se dé el proceso, podemos hacer una última evaluación contigo y ver cómo se llega pues a los días previos, que debe de ser, que Roberto, es 6, 5, 4, 3, 1, pues es como 30 de mayo, por ahí, ¿no?
Correcto. Sí, con muchísimo gusto, Manuel y Roberto.
Pues muchísimas gracias. José Roberto, muy amable, muy buena tarde.
Buenas tardes, saludos cordiales.
Gracias, José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.